Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 16 de diciembre, es la 1 y 33 minutos. Hoy es San Juan de Ketty.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Nada, un fallo que lo tiene cualquiera, un fallo, que hoy es Santa Adela, no es San Juan de Ketty. San Juan de Ketty será el viernes que viene, el 23 de diciembre, ya ven que vamos con adelanto. Hoy es Santa Adela, hay que poner el Belén, porque con él nos damos cuenta de cuál es el centro de la Navidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin él, una Navidad no es Navidad. Lo primero de hoy es que vamos a felicitar a nuestra querida compañera Soque Silveira porque hoy va a recibir una mención especial de la Federación Empresarial de Ciudad Real, FECIR, en los Premios Empresariales 2016. Muchas felicidades, Soque. Y ahora vamos a contar un poco con Noelia Rodríguez la actualidad más inmediata. Hola Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes Miguel Ángel. Vamos a empezar por la cultura. Esta noche a las 9 en el Teatro Quijano, la banda de música de Puerto Llano va a interpretar éxitos de siempre. El donativo es de 5 euros en beneficio a Manos Unidas en Ciudad Real. Mañana, también a beneficio de Manos Unidas, en la Catedral, a las 8 y media, el Mesías de Händel por la Orquesta Filarmónica de La Mancha. Entre el cielo y el suelo es el título del Festival de Navidad de nuestro seminario este año. El tradicional Festival de Navidad. Vamos a tener en directo en el espejo a nuestros seminaristas. El sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde en el seminario el Festival de Navidad. Es una experiencia única, merece la pena que reservemos tiempo en nuestras agendas. El lunes a las 8 de la tarde en la Catedral, nuestro obispo va a presidir una misa por el eterno descanso de Javier Echevarría, prelado del Opus Dei que falleció la semana pasada. Esta tarde, a las 6:30, nuestro obispo entregará en la Catedral la Luz de la Paz de Belén. Y este próximo domingo 18 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, en la Parroquia de Santiago de Ciudad Real, habrá una oración y bendición especial para las embarazadas.
Bueno, y cuéntanos, Noelia, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros nuestros oyentes?
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, Noelia Rodríguez en la redacción y coordinación de todo, con Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y el hashtag PatronasManchegas, hoy la imagen de la Virgen de Finibusterre, de Cabezarados. También con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter @AndGalChab y el hashtag Comentario con Cine. Hoy su cinematográfica columna de opinión se inspira en la película Quo Vadis. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, nos ha anunciado Noelia que hoy vamos a tener a nuestros seminaristas porque vamos a hablar del Festival de Navidad, del tradicional Festival de Navidad entre el cielo y la tierra. Y tenemos ya, que ellos se presenten. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy Raúl y soy seminarista del sexto de teología.
El sexto de teología. ¿Y de qué pueblo?
De Valdepeñas.
¿Con cuántos años?
Con 24.
24. Pues buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, yo soy Pablo de Ciudad Real, estoy en tercero de teología y 23 años tengo.
23 años, muy bien.
Y buenas tardes, yo soy Abel, soy de Campo de Cristana, tengo 26 años y también soy de tercero de teología.
O sea, Abel con 26 años, de Campo de Criptana, Pablo de Ciudad Real con 23 años y Raúl de Valdepeñas
con 24.
Con 24. Bueno, pues contadnos, ¿de qué va el Festival de Navidad de este año? ¿Entre el cielo y la tierra?
Pues es que es sorpresa.
¿Es sorpresa?
Nunca decimos el contenido, esperamos que la gente vaya y que lo descubra.
Porque...
El tema es un tema actual.
Sí.
Hemos elegido un tema actual...
En relación a la Navidad, supongo, porque si no, no sería un festival de Navidad.
Exactamente. Tiene relación, pero no del todo,
sí, sí.
Por así decirlo. Pero es un tema muy actual, que a la gente pues seguro que le va a impresionar. Pero esperamos que la gente vaya y que lo descubra.
Porque la experiencia de todos estos años es que el salón de actos del seminario se llena.
Se llena, se llena.
Se llena, además en dos sesiones, sábado y domingo, a las 6:30 de la tarde. ¿Y cuánto lleváis preparándolo?
Pues de octubre fue.
Sí, vamos, si yo les cuento a los oyentes la cara de sorpresa que habéis puesto de diciendo y que cuánto tiempo llevamos, una barbaridad, ¿desde cuándo?
Octubre.
Desde octubre.
Recién llegado, casi.
Sí, sí, o sea, dos meses.
Terminar los ejercicios espirituales y comenzar.
Porque en las noticias que yo he leído es que preparáis, no solo actuáis, sino que además cantáis y además preparáis el escenario, es decir, hacéis entre ¿cuántos seminaristas mayores?
15.
15. Entre 15 personas lo hacéis todo.
Sí.
Y el guión también.
Y el guión también.
Porque, hombre, cada año sorprende, ¿no? La historia, el montaje, la sensibilidad, el anuncio de la Navidad, ¿no? Que es de lo que se trata, pero cada año nos sorprendéis.
Sí, además es mucho esfuerzo con los ensayos de villancicos. Pues eso, el guión también este año estaba muy elaborado.
Uh-huh.
Y pues la puesta en escena, que también lleva mucho esfuerzo.
Uh-huh. ¿Y estudiar? No digo, porque sí. Hay gente que se dedica a hacer ese tipo de montajes profesionalmente, ¿no? Es decir, y eso les ocupa todo el tiempo. ¿Estudiar cuándo?
Cuando se puede.
Cuando se puede.
También cuando se puede. Bueno. Oye, a mí me os he preguntado los años porque Noelia, que también es muy joven, ¿cuántos años tienes tú, Noelia?
Yo 21.
Tú 21, ¿ves? Es la más joven de todos. Seguramente a nuestros oyentes, alguno dirá... pero en ese edificio que está enfrente del hospital que está cerrado, pero ahí vive gente, en ese edificio rojo grande.
Todos nos lo hemos planteado. Eso es. Alguna
vez. Y además, gente, además joven. Bueno, hay que decir que ahí está el Instituto Diocesano de Teología, que hay más de 180 personas, si no recuerdo mal, que van todas las semanas a clase. Pero, ¿cuántos seminaristas hay ahora mismo en el seminario?
Pues estamos 17 en el seminario mayor, 15 en la comunidad de teología y 2 en fundamentación. Y luego en el seminario menor hay 15. 6 en la ESO y 9 en bachillerato.
6 y 9. Cuando habléis de seminario mayor, ¿de qué años estamos hablando más o menos?
Desde primero hasta sexto de teología.
Sí, pero años, de 20, 18, 30,
años,
50.
18 años.
Y más o menos los 15 seminaristas que estáis en el seminario mayor, más los 12 de fundamentación, ¿en qué años estáis?
Pues el mayor tiene 42.
42. Y el más joven 18, ¿no? Porque vaya más o menos con sus cursos y
sí,
tal.
Un amplio abanico.
Sí, eso. No, si yo lo digo para que nuestros oyentes digan, que en ese edificio vive gente. Que en ese edificio además es que no solo vive gente, sino que hay chicos jóvenes de 20 y tantos años, de 30 y tantos, de 42 el mayor, ¿no? Con lo cual es porque no es que seáis la esperanza, sois el presente de la vocación en nuestra diócesis, ¿no? Y eso, con vuestros compañeros de o vuestros amigos del pueblo, ¿no? De Campo de Criptana, de Valdepeñas o de Ciudad Real, ¿eso cómo se vive? El que digáis, no, es que en el año 2016, a las puertas del 17, soy seminarista y me gustaría ser cura. ¿Eso cómo se vive?
Bueno, es chocante.
Es chocante.
Choca. O sea, que un joven se plantee la vocación conforme está la sociedad y que deje atrás pues su vida anterior con todo lo que tuviéramos cada uno y demás, pues choca.
Pero para bien.
Sí.
Es decir, es como un paso importante y la gente, los amigos valoran como diciendo, qué valiente, en pleno siglo XXI, por así decirlo, es decir, un chico tan joven que decide irse al seminario, que lo deje, por así decirlo, todo. Y se entrega al Señor. Eso choca, pero para bien. O sea, le llama la atención.
O sea, que a vuestros amigos, a vuestro entorno, le ha llamado la atención eso, pero para bien.
Sí, sí, exacto, sí. En mi caso sí.
O sea, ninguno se ha metido con vosotros diciendo qué barbaridad vas a hacer.
No, incluso les lleva pues a preguntarse también ellos pues por su propia vocación y qué respuesta van a dar en su vida.
Bueno, es que eso es importante. Yo últimamente pienso, no sé vosotros cómo lo veis, el que en todos estos años hemos hablado mucho de que uno sentía la vocación o sentía la llamada o de lo que Dios me pedía a mí. Y yo no sé por qué, en estos últimos años estoy pensando en, no sé si hay alguien que se pregunte lo que la iglesia necesita, ¿no? Es decir, oye, que un joven diga, oye, que es que la iglesia necesita sacerdotes, y que diga, ¿cómo se necesita eso? Igual que si se necesitaran médicos, o arquitectos, o barrenderos, u otro tipo de oficio. Es decir, no, la iglesia, el mundo, las personas necesitan a un sacerdote que los acompañe, que administre los sacramentos, que los ayude en la dificultad. No sé esa perspectiva si alguna vez la habéis pensado, si la tenéis presente, esas necesidades de la iglesia y del mundo.
Hombre, pues hoy en día en el que la escasez de sacerdotes es más presente, de hecho, pues si hay pueblos que a lo mejor no pueden celebrar la Eucaristía dominicalmente, pues es lógico pensar que la iglesia necesita sacerdotes y que nosotros como cristianos tenemos que hacernos la pregunta de, oye, yo estoy aquí en la iglesia, ¿qué necesita la iglesia de mí? Porque estoy al servicio de la iglesia.
Y vosotros, ahora os pago alguna pregunta más del festival, pero de Navidad, que se representa mañana a las 6:30 de la tarde, mañana sábado, y el domingo también a las 6:30 de la tarde, nuestro seminario, el tradicional festival de Navidad. Pero yo os quería preguntar si tenéis esa sensación de que al ser curas vais a perderos algo grande de... O sea, el decir, no, es que ser cura supone renunciar, supone pues que uno podría tener, casarse y tener una familia, pero bueno, yo renuncio a eso. Es decir, si tenéis la sensación de que os vais a perder algo importante porque vais a ser curas. No sé si me estoy explicando.
Sí. Yo creo que es mucho lo que ganamos, el poder entregar y ofrecer tu vida a los demás para llevarlos a Dios, el poder ofrecer por la misericordia de Dios y el perdón. Yo creo que es un gran regalo que Dios nos hace a cada uno. Y eso, cuando descubres a Cristo y le sigues en tu vocación, yo creo que eso te llena profundamente.
A ver, Pablo, Raúl, Abel, no sé.
Yo, que la pregunta que nos has hecho era uno de los principales miedos que tenía cuando dije sí al seminario, entrar al seminario. Es decir, pues el decir sí al Señor y entrar en el seminario siempre te lleva a pensar, es que voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a renunciar a esto. Pero he de decir, por mi experiencia personal, que en el seminario es donde más feliz estoy, pero plenamente. Y donde, por así decirlo, soy persona.
Tú, Abel, que tienes 26 años, ¿con cuántos años ingresaste en el seminario?
Con 23.
Con 23. ¿Y por qué?
Pues es una historia muy larga. Pero muy larga.
Pues nos quedan 3 minutos.
Sí. Pues yo en mi parroquia vivía pues en... plenamente, o sea, en la actividad parroquial,
en Campo de Cristana,
en la catequesis, era catequista, también estaba en las hermandades, con la Semana Santa, y el tema de la vocación pues siempre estaba ahí, pero como me daba tanto miedo, me daba plenamente, o sea, mucho miedo,
dejar
las cosas, la familia, el pueblo, que los de Cristana siempre nos tira mucho el pueblo, y luego también yo hice una carrera, y al hacer la carrera, pues, cuando yo la terminé y tal, y me planteé lo de la vocación, dejarlo atrás, pues... es como una cadena ahí que te aprisiona y dices tú, pues, es que échala por tierra.
¿Qué estudiaste?
Historia, aquí en Ciudad Real.
Sí, sí.
Pero bueno, al final, pues, me decidí y contentísimo.
A ver, Pablo, ¿y tú?
Yo que cómo decidí entrar al seminario. Sí, sí. Pues igual, prácticamente en la parroquia, pues, catequista, también hermandades, es decir, es un poco ser parte de iglesia, ¿no? Después de confirmarse, no dejarlo de lado, sino seguir adelante y decir, la iglesia te necesita y tengo que ser miembro activo de la iglesia. Entonces, cuando más te preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Yo también empecé la universidad, pero dejé la carrera, empecé derecho y lo dejé porque no era plenamente feliz. Es verdad, algo me faltaba, mejor dicho, alguien, y ese alguien pues era Dios.
Sí, sí. Y tú cogiste el camino derecho y dijiste el derecho al seminario.
Para otro lado.
Está bien. ¿Y tú, Raúl?
Yo, mi experiencia es distinta porque yo entré en el seminario menor, en primero de bachillerato.
Sí.
Entonces era una época en la que me estaba haciendo muchas preguntas. Y fue una esta que surgió en unos campamentos y ya pues a partir de ahí decidí entrar a través de los encuentros David, que son uh-huh. encuentros que se siguen haciendo en el seminario. Y la verdad que el poder compartir con compañeros que tienen esa misma orientación que tú, de esa llamada a uh-huh. seguir a Cristo por más de cerca, pues me hizo seguirle. La verdad que estoy plenamente feliz allí en el seminario.
Uh-huh. Abel, 26 años, Campo de Criptana. Pablo, 23 años, Ciudad Real. Raúl, 24 años, de Valdepeñas. Uh-huh. Son los que han venido a contarnos hoy el Festival de Navidad del Seminario, que es mañana sábado a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 6:30 de la tarde, y abierto a todas las personas que quieran ir al seminario, al salón de actos, a disfrutar de la felicitación navideña de nuestros seminaristas. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y que os salga muy bien la representación, que seguro que sí.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo es posible porque pues hay personas que colaboran voluntariamente y nos van ayudando en cada sección y pues las desarrollan. Inma Serrano se ocupa este año de las patronas de nuestra provincia, de nuestra diócesis, de las vírgenes bajo la protección a la que está cada pueblo de nuestra provincia. Hoy nos fijamos, se fija Inmaculada Serrano Alhambra, en la Virgen de Finibusterre, de Cabezarados. Pueden tuitear con el hashtag Patronas Manchegas, almohadilla Patronas Manchegas, y la cuenta de Twitter de Inma es @InmaSolanera. Y la saludamos ya en la grabación de este viernes de la Virgen de Finibusterre. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues hoy hablamos de la advocación menos conocida y única que de nuestra provincia, y es la Virgen de Finibusterre, patrona de Cabezarados. Esta es una advocación que data del siglo XIV y cuyo origen y significado pues se relaciona con el nombre que le daban a la Virgen los mozárabes que se establecieron en la zona, llegados del noroeste de la península, donde en esa época pues se situaba el fin de la tierra, que es lo que significa esta palabra de Finibusterre. Pues la devoción e implantación de esta Virgen y su ermita estuvo muy asentada a través del tiempo, resultado de muchos años de culto. Además, en el siglo XVI, esta Virgen pues era tenida mucha devoción por su fama de milagrosa. Y parece ser, Miguel Ángel, que la antigua imagen de la patrona de Cabezarados correspondía a una talla de madera no más alta de un metro de altura, con un rostro moreno y muy fino. Esta imagen pues fue sufriendo muchas transformaciones a lo largo del tiempo, acoplándole en un momento dado un manto pequeño para adornarla más y también un niño en sus manos, ya que el original pues ya apenas se distinguía. A la Guerra Civil se recuperó la tradición de la Virgen de Finibusterre con la aparición de la Hermandad en el siglo 1986. Esta pues impulsó su veneración y realizó un importante esfuerzo para recuperar toda su historia y que la gente volviera a tener ese culto a la patrona. Pues gracias a ello, hoy hemos sabido un poco más de esta historia de la Virgen de Finibusterre, la patrona de Cabezarados, que por su singularidad, pues la verdad que es poco conocida en nuestra diócesis. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta la próxima semana.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y este año cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Hashtag comentario con cine. Cuenta de Twitter @antgalchab de Antonio Gallardo Chavarino. Este audio es la banda sonora original, el audio original de la película Quo Vadis. Es justamente cuando Nerón, en el circo romano, se sorprende porque los mártires cristianos cantan antes de ser martirizados.
have a front tree even in death. The lions will sing louder, I think.
Pues venga, vamos con la opinión, la cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1951, el director californiano Melville Leroy filmó la colosal Quo Vadis, fiel reflejo de la novela del mismo nombre del polaco Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis sigue siendo una de las más grandes películas del género histórico y del subgénero conocido entre nosotros como de romano. Y así es, pues como saben, Quo Vadis se desarrolla en los primeros años del cristianismo con la figura central de San Pedro en tiempos del genocida Nerón y su paranoica obsesión por el poder. Poder que en su delirio veía en peligro entre otros por los cristianos, contra los que decretó una feroz persecución sanguinaria que llenó Roma de mártires por la fe. Le recomiendo que, aunque es una película más propia de la Semana Santa, la vuelvan a ver y gocen de sus magníficos paisajes y vestuario, la genial música del maestro Miklos Roxa, su dramática historia y la enorme interpretación de Peter Ustinov como el lunático Nerón. ¿Y por qué una película de este tipo para ahora Adviento en vísperas de la jubilosa Navidad? Pues por su trama, tristemente repetida a lo largo de los siglos y especialmente presente en los últimos años. La persecución y muerte en martirio de los cristianos solo por el hecho de serlo, por su fe y su credo, por su Dios encarnado en Jesús crucificado. Y coincide con los bestiales asesinatos en masa de los cristianos coptos en Egipto la semana pasada. Y coincide también con las campañas que desde hace años, precisamente antes de Navidad, hace la fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, para mostrarnos que mientras nosotros celebramos en paz y libertad el nacimiento del Mesías, millones de hermanos nuestros en el mundo lo hacen de manera clandestina o directamente perseguidos a muerte. Este año se centran de manera especial, pero ni mucho menos exclusiva, en los hermanos de Pakistán, y piden de nosotros oración y acción en forma de ayuda económica. Por tanto, el paralelismo con Quo Vadis queda claro. Cristianos, creyentes del Evangelio de Cristo y de su Iglesia, antes en Roma y ahora por los siglos, son perseguidos y muertos para abrazar la cruz de Cristo y lo que ella significa. Atribuyen al terrible tirano Adolf Hitler una frase: los cristianos están hechos para seguir a su líder hasta la muerte en martirio. Démosle gusto, por tanto. Bien pudiera haberla pronunciado Nerón en Roma o los radicales islamistas que los matan sin piedad. Y aunque esto no es más que revolcar de manera terrorífica el seguimiento del Mesías, no es menos cierto que la fe, por desgracia, sigue situando a muchos en la diana. Pues pidamos a Dios por ellos, nuestros hermanos, como nos pide ayuda a la Iglesia necesitada. Y recordemos que ellos también quieren celebrar la Navidad. Que Dios los cuide y los ampare. Buenas tardes, feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa y vamos llegando a la Navidad. La cuenta de Twitter Pontifex-es, más de 12.400.000 seguidores es la cuenta de Twitter. Noelia, cuéntanos el tuit del Papa, el último, el que tú hayas elegido.
El mensaje de ayer del Papa, de hace 24 horas, en su cuenta de Twitter fue: el amor de Dios, que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más escondido, debe tener el primado sobre todo.
Gracias, Noelia. Hasta el próximo viernes, que sí, 23 de diciembre, San Juan de Keti, a las puertas de la Navidad. A las 9 en directo desde la parroquia de Santiago, la Santa Misa retransmitida por la cadena COPE, y a continuación, el informativo diocesano. Les dejamos ya con Mediodía COPE, con José Luis Pérez y con Pilar Cisneros. Para hoy y siempre, buenas tardes.